La siguiente programa es una presentación de nuevo, editado para retransmitir en este momento.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, los estamos saludando a esta hora de la mañana del domingo, agradeciéndoles el que nos permitan llegar a sus hogares a través de nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy los queremos invitar a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, a mí, lo amará a mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él». Palabra del Señor.
Un saludo también de mi parte a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, este de mañana del domingo, un domingo lleno de bendiciones, como son todos los días que el Señor nos regala. Y hoy, como siempre, compartimos con ustedes esta reflexión tomada del Evangelio que hemos escuchado de San Juan, capítulo 14, versículo 15 a 21. Y Jesús dice: «Si me aman, cumplirán mis mandamientos». Cristo ama la obediencia. Esta fue una de sus virtudes que Él practicó de modo pleno para cumplir la voluntad y la misión redentora. Toda su vida terrena estuvo marcada por la docilidad a la voluntad de su Padre Dios, desde su encarnación hasta la cruz. El que quiera seguir a Jesús está llamado a vivir la obediencia y docilidad a Dios manifestada en actos concretos. Y esta obediencia ha de estar impregnada de fe, de amor y también de mucha alegría. Podemos vivir la obediencia en la fidelidad a los mandamientos de la ley de Dios y a las enseñanzas del Santo Padre y de la Iglesia, en el seguimiento del conocimiento rectamente formada. El amor a Cristo es algo concreto, tan práctico como el observar las leyes de tráfico, el procurar el bien común en la sociedad, en hacer bien nuestro deber y nuestro trabajo. No es difícil para nosotros entenderlo así porque vivimos en un país donde se cumplen cabalmente las leyes. Pidamos al Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, que Él nos haga ser obedientes como Jesús, apóstoles como Él. Digámosle, inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo hacer, cómo debo obrar para procurar el bien de los demás y el cumplimiento de la misión y el triunfo del reino de Cristo que se propone o que se nos propone para nuestra vida.
El Señor nos hace una gran promesa. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. No es una imagen retórica, una mera alegoría, sino una realidad. Jesús nos promete la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma, la realidad del cielo en nuestro interior, la grandeza de Dios latiendo en nuestro corazón. ¡Qué gran misterio de amor! ¿No es esto lo que en el fondo buscamos, el participar del amor eterno de la Santísima Trinidad? Jesús nos da la clave para gozar de este amor divino de la Santísima Trinidad. Cumplir con los mandamientos, dejarnos guiar por la Iglesia, seguir la voz de Dios. Es que ahí donde se obedece a Dios está el cielo. Allí comienza a vivirse ya algo de la vida eterna. Donde se cumplen los mandamientos de Dios, está presente su reino y se da la unión entre Él y nosotros. Si quiero vivir unido a Dios, solo tengo un camino, el de cumplir su voluntad. Preguntémosle a Jesús, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que cumpla hoy con tu voluntad?
Es importante a resaltar y recordar que el pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy tiene como contexto la última cena del Señor. En ese momento Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, guardan mis mandamientos, y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. Lo dice el apóstol San Juan, el capítulo 14, 15 a 16. Aquí se nos revela el corazón orante de Jesús, su corazón filial y fraterno. Esta oración alcanza su cima y su cumplimiento en la cruz, donde la invocación de Cristo es una cosa sola en el don total que Él hace de sí mismo, y de ese modo su oración se convierte, por decirlo de alguna manera, en el sello mismo de su entrega, en plenitud por amor al Padre y también por amor a la humanidad. Jesucristo, en este pasaje, nos habla con mucha intimidad y claridad. Amar al Señor significa cumplir sus mandamientos, pues el amor auténtico se manifiesta en las obras. El Señor conoce nuestras debilidades humanas y por eso nos vivifica y ayuda con el don del Espíritu Santo. Quienes aman a Dios tienen la gracia de reconocer sus manifestaciones de amor en la sencillez y simplicidad de la vida cotidiana, de cada momento de nuestras vidas.
Dice el adagio popular, obras son amores y no buenas razones. Nosotros, como católicos, estamos llamados a expresar nuestro amor a Jesús a través de nuestras acciones. Cristo mismo nos ha señalado de forma concreta el cumplimiento de mis mandamientos que están dirigidos hacia el amor a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Para amar a Dios y a nuestro prójimo, es necesario encontrarnos con Jesucristo en la oración. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y guíe en el conocimiento y el amor del Señor. Antes de iniciar cualquier actividad laboral, académica o casera, debemos invocar al Espíritu Santo pidiéndole la gracia de glorificar a Dios a través de nuestras obras. Señor, que no tenga miedo de amarte con generosidad. Inflama nuestro corazón con el fuego de tu Espíritu para que podamos expresarte nuestro amor en la fidelidad a nuestros compromisos cristianos y en la caridad hacia nuestro prójimo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración y a encontrarte en todos los acontecimientos de nuestra vida diaria.
Al finalizar nuestra reflexión, recordamos que la fe conlleva a un proyecto de vida, un camino, un recorrido que se realiza día a día en todos los momentos de nuestra existencia y que requiere una actitud permanente de escucha, una actitud de discernimiento, de búsqueda y también de mucha fidelidad. ¿Pero qué es lo que buscamos? El ser humano está en constante búsqueda desde el momento mismo de su nacimiento. Búsqueda de conocimiento, búsqueda de otras personas que compartan con él sus opiniones, sus fantasías, su cultura, su fe. Búsqueda de compañía, búsqueda que pretenden cambiar las vidas de aquellos que encuentren lo que andan persiguiendo. ¿Qué es lo que perseguimos nosotros? ¿Qué le pedimos a nuestra existencia? La vida actual está llena de ruido, palabras que van y vienen, mensajes que se cruzan, y con frecuencia los seres humanos perdemos la capacidad del silencio, la capacidad de escuchar en nuestra interioridad la voz de Dios que nos llama y que habita dentro de nosotros. Dios puede continuar siendo aquel desconocido de quien hablamos o a quien afirmamos creer, pero con quien pocas veces nos encontramos en la intimidad del corazón. Si queremos saber cómo encontrar aquello que buscamos, tenemos que aprender a vivir un poco en silencio y no dejarnos llevar por el ruido, por el escándalo de la vida y del mundo. En ese silencio oiremos lo que el otro necesita, lo que quiere, y sabremos qué es lo que podemos darle, cómo podemos ayudarle. La fe requiere un compromiso mutuo, una responsabilidad, paciencia y sobre todo amor, muchísimo amor. El mandamiento esencial que Jesús nos dejó es amarse los unos a los otros, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Solo así sabremos que estamos en el buen camino para cualquier cosa que queramos hacer.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, estamos con ustedes en nuestro programa Semillas de Esperanza, llegando así a nuestro tema del día. No sin antes saludarlos y mandarles un fuerte abrazo en este domingo a todos y cada uno de ustedes, estimados oyentes, especialmente a nuestros enfermos que están allí en sus casas, en el hospital, están ansiosos de escuchar una palabra de aliento. Recuerden que el Señor los ama infinitamente. El Señor está con ustedes allí compartiendo su dolor, su sufrimiento, su desesperanza. Y nosotros desde aquí queremos mandarle también este saludo especial a todos y cada uno de nuestros oyentes, con especialidad a nuestros enfermos, a los que tenemos en nuestra oración. Hoy el tema del día es la promesa del Espíritu Santo. Jesús promete el envío de un paráclito. Al experimentar en la cotidianidad de la vida momentos de despedida, casi siempre anhelamos volver a ver a las personas de las que nos separamos. Por eso decimos, regresaré pronto, o nos veremos luego, o algunas veces incluso dejamos algo como muestra de nuestro cariño, como regalos, recuerdos, detalles, etc. Jesús promete volver a los suyos porque no quiere que se sientan como huérfanos. Huérfano, huérfana no es únicamente aquella persona que perdió algo de sus o alguno de sus padres o ambos. Huérfano es también quien no cuenta con afecto y protección. Y no hay una situación mayor de orfandad que la de no conocer ni tener la posibilidad de mantener una relación de fidelidad con el Señor. El escritor bíblico joánico, quien escribió el Evangelio de Juan, fiel a su estilo, comienza el discurso de Jesús con una oración condicional. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, el amor hacia Cristo es un requisito que debe cumplirse por medio de la obediencia y la práctica de sus mandamientos. Lo registra Mateo 22, 37 al 40, también en Juan 13, 34. A quienes amen a su Señor, se les promete un consolador, un abogado, un paráclito. En el original griego se usa la palabra paráclito, que también se puede traducir como ayudador. Tradicionalmente se lo ha identificado con la tercera persona de la Trinidad. Es también el Espíritu de verdad, que a la vez da cuenta de la deidad de Jesucristo, es decir, de su condición divina.
Y según el Evangelio de San Juan, el Consolador puede ser visto y recibido por quienes conocen a Jesús, es decir, por quienes mantienen con Él una relación fraterna en el estado de hijos e hijas de Dios. Y aunque parece que el evangelista se muestra exclusivista o un tanto excluyente, en realidad lo que está haciendo es marcar la diferencia tajante que hay entre el bien y el mal. Cuando dice que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, la palabra en griego que usa para mundo es cosmos. Para el evangelista significa sistema, y en su contexto se refiere al sistema impuesto por el Imperio Romano que generaba injusticias, desigualdades y opresión. Los sistemas de dominación e injusticia no se han terminado. Más bien, han agrandado su poder destructivo. Todos los días podemos vivir y contemplar las consecuencias del ejército injusto y abusivo de los poderes. Y por todas partes pululan los signos de muerte y dolor. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las noticias cada día, con las guerras, las injusticias, masacres de niños inocentes. Entre muchos ejemplos podemos mencionar la agonía de nuestro planeta Tierra, que flota en el espacio como una burbuja azul y sufre el rigor del cambio climático con sus secuelas dramáticas. Y es lo que el Papa Francisco ha venido también insistiendo. Los hecatombes económicas en muchos países, o sea, el fracaso económico de muchos países, los dramas humanos expresados en éxodos forzados y desplazamiento de refugiados que huyen de la guerra, así como pandemias, enfermedades que día en día diezman o acaban con la población humana. Y a todo ello se suma la hambruna, gente que muere de hambre, el desempleo y muchos otros dramas, y Cristo y crisis humanitarias fuertes, que es profundamente contrario al sentimiento cristiano, a este mandato que Jesús manda obedecer.
A todo ese drama humano aparece entonces la promesa de Jesús de no dejarlos solos. Y debemos sentir ese acompañamiento de Jesús. Es más, Jesús nos asegura que volverá a nosotros como a los discípulos. Se adelanta a lo que se va a materializar en el día de Pentecostés, cuando Él mismo presente a su iglesia, no en forma de institución o denominación, sino como cuerpo vivo, testificado de su amor, en la plenitud del ayudador y el espíritu de verdad. Jesús espera ser visto por medio de su iglesia en el mundo por la simple razón de que Él vive y porque su iglesia es representación de su presencia misma. En la vida suele suceder que quienes, por diversas circunstancias, han quedado huérfanos al ser reconocidos como hijos adoptivos por alguien, alcanzan un grado importantísimo de empoderamiento social. Es lo que pasa por medio, por ejemplo, con los niños huérfanos, quizá abandonados por sus padres, y que al ser reconocidos adquieren derechos que les permiten salir de poco a poco de los temores y de los aislamientos psicológicos y sociales. La iglesia del Señor será empoderada en el día de Pentecostés. A partir de allí irrumpirá en el mundo con el poder testimonial del amor y del servicio. ¿Cuánta razón tenía Jesús cuando les aseguraba a los discípulos que nunca estarían solos y que además ellos vivirían porque Él mismo estaría con ellos? Para nosotros, qué maravillosa noticia es la promesa de nuestro Señor. Vivirá como el resucitado entre nosotros para darnos vida abundante. Y al preguntarnos si realmente podremos ser iglesia, ser una comunidad de testigos, nos damos cuenta de que es imperioso que recuperemos nuestras raíces bíblicas de servicio, comunión, edificación y comportamiento. Solo así será creíble nuestra identidad como iglesia del Señor.
Y así como dicen los Hechos de los Apóstoles, la venida del Espíritu Santo produce un impacto social conmovedor. Dicho impacto se muestra en las lenguas como de fuego que se asientan sobre los apóstoles, en el milagro de que el mensaje salvífico de las maravillas de Dios es oído en muchas lenguas, así como el primer gran sermón publicado por el apóstol Pedro, todo lo cual nos confirma la presencia de Jesús en el poder o en el Padre y el empoderamiento de nuestra Iglesia Católica. En los Hechos de los Apóstoles también nos habla de la vida de los primeros creyentes en comunión, servicio, unanimidad y alabanza. En contrapartida, dice el texto, el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvados. Hechos de los Apóstoles 2:42-47. A veces la apertura del Espíritu y la disponibilidad de compartir no son posibles por voluntad propia del ser humano. Tiene que haber un motivo que genere un proceso de solidaridad y desprendimiento sincero. El milagro de la unidad se da en virtud de la presencia del Señor, del reino entre los suyos, entre su comunidad. Jesús se manifiesta conforme a su promesa. A quienes guardan sus mandamientos, los mandamientos del Señor son amar a Dios, amar al prójimo, Mateo 22:39, y amarse mutuamente, quererse y respetarse como hermanos y hermanas.
Sin duda, esa promesa del Espíritu es lo que el mundo de hoy está pidiendo y está esperando de nosotros, los seguidores del Señor. Al pensar en nuestras posibles acciones contemporáneas, necesitamos en primer término reconocernos como el pueblo del Señor y como su iglesia, lo cual además de ser un gran privilegio, es una oportunidad para hacer algo. O dicho de otro modo, la promesa del Señor de manifestarse a los suyos a través de su Santo Espíritu, o sea, a nosotros y a todos los que lo siguen, nos impulsa al servicio como expresión concreta de su amor, a ser medios e instrumentos en las manos del Señor. Dicho amor no se proyectará únicamente a los de adentro, de las congregaciones locales, de las comunidades, sino fundamentalmente hacia los de afuera, porque es decir, hacia las víctimas de los sistemas de dominación y de pecado. Recordemos entonces que Jesús promete su Santo Espíritu como acompañante de este proceso de iglesia, de comunidad que camina en una misma esperanza, en un mismo amor y que nos va proyectando al encuentro con nuestro Dios. Entonces, es importante que también sintamos que esa promesa del Espíritu llega a nosotros hoy.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegando casi al final de este programa Semilla de Esperanza, queremos compartir con ustedes algo que nosotros también hemos venido dialogando con el Padre Fernando, y es la presencia de la Iglesia Católica en el mundo, en los diferentes países. Y es curioso cómo todos los representantes de los países, en el momento mismo en que ganan sus elecciones y se posicionan como presidentes, tienen en su agenda la visita a Roma, al Vaticano, al Santo Padre. Y por eso queremos compartir con ustedes justamente esto, que nos parece además una bendición que sea la Iglesia Católica la que reúne a su pueblo, a su grey, y que sean los representantes de los países los que hacen este gesto de visitar al Santo Padre. El Papa Francisco dice, bueno, en su encíclica o en su documento, en el noticiero del Vaticano, dice el Papa Francisco que recibirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Palacio Apostólico en el Vaticano, informó la sede apostólica. Luego de su encuentro con el pontífice, el mandatario estadounidense se reunirá con el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, quien estará acompañado por el secretario para las relaciones con los Estados Unidos, con los estados, es el Monseñor Pablo Gallagher. Esto es una noticia bonita para el mundo, una noticia bonita especialmente para nosotros los católicos.
Indudablemente es una muestra de la incidencia de la figura del Papa en el mundo, y no como un poder, sino como un servidor para todas las naciones. Entonces no hay distinción alguna, y por eso el Papa está siempre abierto a recibir a todos los dignatarios de todos los países para mostrar la universalidad de la Iglesia y de cómo esa universalidad está basada en la presencia del Espíritu Santo que la mueve.
Terminemos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.
El programa anterior fue una presentación editado para retransmitir en este momento.